Hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia de ayer, hoy y mañana.
Bajo la luz de la luz, yo vi troncharse un clavel. Cómo se troncha mi vida cuando me olvidas, mujer. Tengo el corazón herido por causa de tu desdén. Llevo el recuerdo escondido de aquellas horas de ayer.
Feliz casi fin de agosto para todos nuestros ciberoyentes. Iniciamos un nuevo programa de hoy, ayer y mañana con música colombiana. La música que aún nos recuerda el frío, las letras de nuestra tierra y el cóndor de la cordillera de los Andes, a esa incólume fuerza de esta tierra que alguna vez dio ilustres escritores. Y es que no podíamos terminar agosto sin pensar en la poesía colombiana, esa que ha conmovido el alma de nuestras ciudades, de aquellos que no sueñan la vida, sino que cual metáfora la dilucidan enfrente suyo. Los sueños, la muerte, la noche, los versos y los engorrosos anversos de sus espejos sin rostro. El día de hoy tenemos a Jorge Gaitán Durán, periodista, crítico del cine. Aquel que anticipándose muchos años antes a Pierre Bourdieu dejó dicho: al respecto sería interesante estudiar el complejo de bastardía que lleva a la clase media y a la burguesía colombiana, y en especial a nuestras élites económicas, intelectuales y sociales, a querer vestirse como los ingleses, ser eficaces como los norteamericanos, cultos como los franceses, y lo que es más explicable pero no menos discutible, a querer y hablar como los españoles. Doctor Álvaro Pablo, buenos días, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
Bien, Germán, muy bien, sí, muy buenas sus palabras introductorias.
Recuerden, amigos, que ustedes nos están escuchando a través de nuestra página web, y asimismo, si pierden alguna parte de este programa o querían revivirlo, pueden hacerlo a través de la plataforma Spreaker, donde no solo encontrarán todos nuestros capítulos, sino todos los programas de U Rosario Radio. También abrimos la invitación a todos los que quieren seguirnos en redes sociales, donde nos encontrarán como U Rosario Radio. Allí pueden dejarnos sus comentarios y felicitaciones con el numeral hoy, ayer y mañana. Así es que como el tema puesto sobre la mesa y por supuesto con el control máster de Nelson Duarte y la dirección general de Sebastián Ríos, yo soy Germán Sarmiento y empezamos el capítulo de hoy. Profesor Álvaro Pablo, yo quisiera que nos contara brevemente quién es este escritor. ¿Cuáles son sus orígenes?
Sí. Bueno, Colombia ha sido una tierra pródiga en magníficos poetas. Quizás más hacia el ayer que hoy, pero sigue vigente esa sensibilidad. Hoy vamos a hablar de un poeta que llegó a conquistar fama internacional, traducido también a varios idiomas, viajero impenitente, sin perder nunca, como yo he dicho muchas veces, la raizalidad con la tierra, en este caso con esa emblemática y culta hasta el día de hoy ciudad de Pamplona, fría. Por eso me gustó que usted empezara hablando de cierto frío, la ciudad de Pamplona en el norte de Santander. Allí nació, hijo de acaudalados terratenientes, el que más adelante sería el gran poeta Jorge Gaitán Durán. Venía, pues, como ya dije, de un hogar absolutamente acomodado, pero todavía existía y sigue existiendo hoy toda esa dicotomía, ese dilema entre el centro y la periferia, y comprendió, y además empujado por sus padres, a que si quería hacer algo grande tenía que estudiar en Bogotá. Inicialmente hizo algunos cursos de Derecho en la Universidad Nacional, pero por algún motivo decidió culminarlos en la Universidad Javeriana. Recordemos que en esa época y todavía tiempo después había profesiones que posicionaban mucho socialmente. La gente buscaba desesperadamente ser abogado, la gente buscaba desesperadamente todavía conquistar dignidades en la Iglesia Católica, y la gente buscaba ya desesperadamente, porque ya estaba marcando un hito desde el siglo XIX finales, posicionarse como médico. Entonces Gaitán sí obtiene el título de abogado, nunca lo utilizará, y muestra desde muy joven una extraordinaria sensibilidad por la poesía. Pero hay un hito que le comienza a dar cierto renombre, y en ese primer hito no exactamente el mejor renombre, que es que junto con algunos intelectuales y compañeros de generación, no le fue para nada ajeno el 9 de abril de 1948, y era en compañía de gente como el más adelante magnífico profesor de la Nacional y abogado Gerardo Molina, Adán Arriaga, Jorge Zalamea, pues que es de fama internacional, se tomaron en ese aciago día la Radiodifusora Nacional, de la cual fueron posteriormente desalojados por tropas del ejército en plena combustión, porque ya había sido asesinado obviamente el caudillo popular Jorge Eliécer Gaitán. Cumplido este hito, y tengamos en cuenta que era terriblemente joven, Gaitán Durán nació en 1924, es decir, estamos a escasos 2 años de su centenario, que me imagino que va a ser muy recordado y muy exaltado. Y el año más tarde, como todo ser humano inteligente, evolucionó mucho en lo ideológico, pero en su juventud, y su caso no fue único, fue un gran seguidor de Gaitán. Aquí estamos ante un Jorge Gaitán Durán muy emocional, muy joven, cumpliendo lo que debe cumplir todo joven, que entre los 18 y los 25 años, joven que no manifieste algo de rebeldía frente a algo, pues no merece sencillamente llamarse joven. Y Gaitán, Jorge Gaitán, nunca fue exactamente esa línea que en el fondo no me gusta, que es la del excesivamente aconductado, como nunca me gusta la del excesivamente desmandado. Entiende que si quiere tener algo de relieve en su sensibilidad poética, debe necesariamente viajar fuera del país. Eso lamentablemente le ha sucedido a muchos intelectuales. Si Gabriel García Márquez hubiera permanecido en Colombia, y no por el contrario como lo hizo, escribió 100 años de soledad en el exterior, por esos complejos de inferioridad que usted señalaba, porque si no apostamos a adoptarnos y a improvisarnos de ingleses, franceses o españoles, entonces no es bien recibido. Ustedes saben todos perfectamente que 100 años de soledad en este paréntesis que estoy hablando no se editó por primera vez exactamente en Colombia, pero al tener la resonancia que tuvo en el exterior, inmediatamente fue divinamente acogida en el país. No es que antes no conocieran a García Márquez, pero esto lo catapultó, ¿no? Entonces, ese periplo lo quiere seguir Gaitán Durán. París seguía siendo la cuna y el refugio de intelectuales, no solo franceses, sino latinoamericanos. Entonces, eso hace que viaje a París en la década de los 50, que dure mucho tiempo en París y que en París logre publicar, lo cual no deja de ser una proeza, varios textos de lo que después sería su total obra poética, que no es que sea excesivamente voluminosa. Aquí no se trata de operar con criterio cuantitativo, que ese es un defecto que tenemos los colombianos, esclavos de las estadísticas todo el tiempo. No, publicó unos poemas muy decantados. Los amantes, Presencia del hombre, Si mañana despierto, que van llamando poderosamente la atención. Él se ubica en términos de literatura y poesía en la llamada generación de los cuadernícolas. Aquí hemos tenido varias generaciones que se ponen algún tipo de calificativo, los piedracienistas con Eduardo Carranza a la cabeza, los nuevos, los nadaístas, etcétera, etcétera.
Sí, maestro, pero estamos haciendo una línea de tiempo algo intemporal. Para empezar, podríamos decir que fue precisamente en la Javeriana donde comienza a trabajar en el tiempo, y allí es donde conoce a los cuadernícolas, en cabeza de Fernando Charri Lara, Fernando Arbeláez, Álvaro Mutis, y precisamente es en el 47 cuando culmina sus estudios de Derecho, habiendo publicado ya dos de sus antologías, Insistencia en la tristeza y Presencia del hombre.
Sí, sí, acepto que... Sí, pero a veces es que es un tema de pura memoria, sí.
Sí,
no,
maestro.
Se trata de cumplir estrictamente un cronograma de trabajo, pero sí recibo de buen grado esa anotación.
Y yo le he dicho...
Ya había publicado efectivamente en revistas y en periódicos importantes de la época, ensayos y también poemas, porque es que hay otro Gaitán Durán que fue prodigioso en la línea del ensayo, y hay otro Gaitán Durán prodigioso en eso de llevar diarios muy puntuales y muy minuciosos. De hecho, en las obras completas de Jorge Gaitán Durán, publicadas con muy buen criterio por Cultura en su momento.
Sí, maestro. Bueno, podríamos continuar diciendo que es precisamente...
Eso es cierto. Sus cartas a Pedro Gómez en Valderrama, a Ernesto Yelkel, a Arbeláez, como usted ya lo nombró, y a otro grupo, a Hernando Telles, por ejemplo, magnífico ensayista, a Charri Lara. Esa recopilación de cartas, que sí se ha hecho en el caso de otros escritores, curiosamente no se ha hecho con Gaitán Durán, y mucho menos con sus cartas sentimentales, ¿no? Sí, exactamente, ese es como el orden cronológico.
Sí, maestro,
cumplido.
Precisamente podríamos decir que en su formación, para complementar lo que usted dice, él estudió ingeniería, ya que su papá era un ingeniero civil que trabajó en la construcción del ferrocarril de Cúcuta, y su madre, que era Delina Durán Durán, que era hija del general Justo Durán, precisamente cuando las dos familias se unen, amasan una riqueza que le permite a él dedicarse completamente a las letras y darse sí. cuenta que la ingeniería no era lo suyo. Un año dura apenas en la Universidad Nacional para poder sí. continuar.
Yo diría que sí. No todo el mundo en esa época tenía el valor civil de decirle a los papás: lo mío no es la ingeniería. Es que el papá, que como usted lo señaló, sí era un magnífico ingeniero, cayó en la trampa en que cayeron muchos papás, y me temo que, aunque eso ha bajado, todavía es la tendencia que si yo como papá fui abogado, y además abogado brillante, quiero que mi hijo inexorablemente siga la carrera de derecho. Él se rebeló. Yo creo que hay dos rebeliones en su juventud. la de no aceptar ser ingeniero y sí más bien terminar estudios de derecho, y su toma emotiva y rebelde junto con otros en la radiodifusora nacional, sí. Pero también es cierto que hasta donde he podido investigar, y yo creo que he leído mucho a Gaitán Durán, su padre, como suele también suceder, al ver a su hijo publicado en letras de molde en las mejores revistas y periódicos de la Bogotá de ese entonces, tengamos en cuenta que ya lo dije, nació en 1924, pero no debemos siempre fiarnos de las Wikipedias y de los Google, porque por el hecho de que el papá sí había estado mucho tiempo en Cúcuta, hay quienes dicen que Gaitán Durán no era de Pamplona sino cucuteño, lo cual es un error garrafal. Es lo mismo que otro gran poeta, y ambos que tendrán coincidencialmente el más trágico de los destinos, Eduardo Cotes Lamus, eran de Pamplona. Bueno, el caso es que ya el papá se va sintiendo con mucho orgullo, ya no lo están publicando en periodiquitos de esa época de provincia, ya está saliendo en El Espectador, ya está saliendo en la revista Sábado, ya está saliendo en El Gráfico, ya está saliendo y ya se está codeando con futuros altos intelectuales. Obviamente no se puede negar que su estatus, así haya sido de provincia, le allanó el camino para conocer a élites intelectuales en Bogotá. Todavía Bogotá ostentaba con mucho orgullo esa frase un tanto exagerada de la Atenas suramericana. Hizo el tránsito, que ya lo dije, de la periferia al centro, y después siente la terrible ansiedad de que no ve completa su labor si no va a París a codearse con los grandes de ese entonces y con un núcleo colombiano que también ha escogido París para la misma misión. Todos sabemos que llegó a conocer personalmente a Jean-Paul Sartre, de hecho lo va a traducir. Gaitán Durán hablará un francés impecable con el tiempo, traerá a Jean-Paul Sartre, que obviamente para la mentalidad de la época pues era casi una transgresión, pero lo hace a través, en compañía de un núcleo, aunque él figura como el primer fundador de la famosa revista Mito, que puedo decir sin exageraciones que en mi concepto es la mejor revista literaria, tanto del siglo XX como hasta el día de hoy, solamente parangonable con la famosa revista Sur en Argentina, liderada por esa mujer universal, cazatalentos, como se dice hoy un poco vulgarmente, llamada Victoria Ocampo, a la cual también le hemos hecho su debido análisis en su debido momento en este nuestro espacio radial que va avanzando en el tiempo, ya lleva un poquito más de 6 años, y bueno, Mito será una revista espectacular, será bimestral, contará con el apoyo monetario de inclusive empresarios, cumplió un récord para la época de llegar creo que a 51 o 54 números. Yo siempre he dicho que el que hoy tenga completa la revista Mito tiene un tesoro, porque se introducen en Colombia personajes que para la mentalidad de la época, insisto, no eran bien vistos. Por ejemplo, introduce al Marqués de Sade en Colombia.
Sí,
imaginémonos la reacción de la Iglesia Católica frente a ese toda la leyenda tejida en torno al Marqués de Sade. Introdujo a Sartre, introdujo a este pensador espectacular Lukács, introdujo a poetas rusos. Recordemos que todavía en ese momento Jorge Gaitán Durán es, a nivel romántico y idealista, un socialista de tiempo completo. El socialismo que se va atenuando hasta desaparecer por completo cuando Gaitán Durán, aparte de estar en París, y en París también hervía mucho el tema ideológico, tiene la oportunidad de viajar hasta la propia China de Mao Zedong y hasta la Rusia, en que todavía, aunque ya estaba a punto de morirse, seguía regida por ese tirano universal llamado Stalin. Eso, lo mismo que a otros intelectuales como Octavio Paz, como más adelante Mario Vargas Llosa, pues lo decepcionó terriblemente. Y llega un momento en que, en un acto de profunda sinceridad existencial, termina diciendo abiertamente que él no puede y además no quiere ya negar su condición de burgués. Sí. Eso es muy importante tenerlo en cuenta.
Sí, maestro, es que es precisamente cuando viaja a la Unión Soviética y al gobierno de Mao Zedong que se da cuenta de la crisis que llevan estas culturas, y nos deja escritos en sus diarios: en lo referente a la cultura, ha ignorado que el objetivo final de la clase obrera no es el de realizarse como clase, sino el de realizar una sociedad sin clases. Se sacrifica la libertad espiritual del hombre soviético, del porvenir, a las tácticas y urgencias de la lucha entre líneas políticas que reflejan los aspectos contradictorios de la actual sociedad rusa. Y es que...
Claro, claro. Y además, si tú te has hecho algún ejemplar de mito, siempre venía como una especie de logotipo, aunque no es la expresión más correcta. Esta revista se propone atraer a gente de todos los credos, a gente de pensamiento plural, a gente que muestre las dos caras de la moneda, a gente libre de prejuicios. Es decir, es una revista de un carácter libertario e independiente muy especial, muy especial, ¿no? Claro, entró en la controversia, pero ya sabemos que en Colombia un escándalo bien manejado, en vez de conducirlo uno a la muerte civil, lo lleva uno al estrellato. Sí, lástima que la revista no continuó, en primer lugar porque el fundador, que fue Jorge Gaitán Durán, morirá. Perdón un momento, Germán. Entonces estoy eso, la muerte trágica, que tú sabes que fue en 1962, en un vuelo en que él pretendía venir de París a Bogotá, y el avión se pulverizó en alguna isla que ahora no recuerdo, propiedad o colonia de Francia en este momento. ¿No?
Sí,
pero en París, volvámonos un poco a París, conoció personalmente y hicieron grandes migas, como se dice en España, con Octavio Paz, con Julio Cortázar. Incluso un dato que, bueno, tendrá algo de morboso para los que le gusta la morbosidad, pero parece que tuvo una relación íntima con tal vez la mejor poeta del siglo XX en Argentina, que es Alejandra Pizarnik. De hecho, cuentan que ella, cuando supo la muerte de Gaitán Durán, tras de que tenía un cuadro depresivo desde niña, casi se chifla por completo. La muerte de Gaitán fue lamentada, yo diría que por el mundo entero. Toda Latinoamérica se levantó. Ahora, él siempre antepuso la amistad por encima de la ideología. Porque si vamos a hablar de su paisano, que ya lo nombré, Eduardo Cotelamos, pues Eduardo Cotel era absolutamente conservador. De hecho, cuando apenas había sido nombrado gobernador, tomó excesivamente. El chofer, que no ha debido hacerlo, también lo hizo, y murió estrellado el carro contra un carro. Esa muerte también fue lamentadísima. Tengamos en cuenta que Gaitán Durán no alcanzó a llegar a 41 a 42 años de existencia, ¿no? Pero marcó un hito. Entonces, Mito es una revista valiosísima. No desconozco que después no haya habido revistas importantes, pero a mi modo de verlas, avasalla.
Sí, claro, el mismo Jorge Luis Borges dijo que era una de las revistas esenciales para poder progresar en Latinoamérica, que era esencial leer Mito, ya que, como usted lo dijo, maestro, es necesario recordar que él fue uno de los primeros traductores del Marqués de Sade en Latinoamérica. O sea, nos trajo el Marqués de Sade. Y es esa precisa muerte que él diagnosticó en sus poemas, en un poema que se llama Cada Palabra. Y dice, cuando la muerte es inminente, la palabra, cada palabra se llena de sentido. La sentimos nacer, al fin gravida indispensable. Esplende lo que por años había sido nuestra duda, su fasto conquista del mundo. Nombramos la centella que nos mata, el mundo es una palabra. No hay tiempo, entonces, que perder, y esta experiencia última, única, nos resarce de toda patria.
Es cierto. Y detengámonos, tanto usted, Germán, como yo, un momento en un texto que también era muy transgresor para la época, pero que para mí es lo mejor de su poesía: Los Amantes. Los Amantes, porque es un erotismo de la más fina estirpe, ¿no?
Sí, ¿no? Sí.
Es un poema largo, pero creo que tú lo pudiste ubicar. Leo solamente un pedazo, es bellísimo. Somos como son los que se aman. Al desnudarnos descubrimos dos monstruosos desconocidos que se estrechan a tientas, cicatrices con que el rencoroso deseo señala a los que sin descanso se aman, dos astros sanguinarios, dos dinastías que hambrientas se disputan un reino. Y hay otro aún más bello: sé que estoy vivo en este bello día acostado contigo, es el verano, acaloradas frutas en tu mano vierten su espeso olor al mediodía, antes de aquí tendernos no existía este mundo radiante, siento el sudor ligero de la siesta, bebemos vino rojo, esta es la fiesta en que más nos acordamos de la muerte, en tu cuerpo soy el incendio en ser, ¿no?
Sí, señor, y es que después de publicar esta antología poética, Amantes se divorcia de su esposa, esa esposa que conoció en 1950, Dina Moscovici.
Muy buen dato, me permite ese buen dato. Conoció a Moscovici, como el apellido lo indica, de origen, pues, o rumano, o lituano, o ruso. Eso terminó muy abruptamente, ¿no? Como si fuera un reflejo de los poemas, como si en vez de Jorge Gaitán y su esposa Moscovici hubieran sido dos monstruos que por un tiempo se estrecharon a tientas, ¿no? De esa unión hubo solamente una hija, pero el matrimonio fue tan desastroso que la madre se encargó, o la ley te concedió la exclusiva potestazo.
Sí, sobre su hija Paula, precisamente. Y es que después de este divorcio, viaja nuevamente a Europa y al regresar comienza a trabajar en el periódico El Espectador e ingresa al movimiento revolucionario liberal de Alfonso López Miquelsen. En 1961 participa en la campaña presidencial de López y escribe la ópera Los Zampones junto a Luis Antonio Escobar. Pero, ¿por qué no escuchar esa ley del embudo, esa canción, ese vallenato, que aunque a muchos no les guste, José Bateman líder del M19, alguna vez dijo que podría ser precisamente un himno. Deja dicho en un poema, tal es su privilegio. Los días me insultan al pasar, me opacan con palabras de muerte, injurias de otro siglo, culpas que ni siquiera yo reconozco, aunque haya admitido la de ser hombre. Mas cuánto quedan, tal es su privilegio, pues si los niego o mato, no me queda la vida, y hay que tomarlos como son, ratas feroces que me roen el vientre y me condenan. Maestro, estamos hablando de cuando inicia Jorge Gaitán Durán después de volver de Europa en el periódico El Espectador y se une al movimiento revolucionario liberal de Alfonso López Miquels.
Efectivamente, perteneció al MRL y tuvo mucho relieve. Acordémonos que el MRL es fundado por, efectivamente, Alfonso López Miquels, por Álvaro Uribe Rueda, que años más tarde abominará de la política y se dedicará a escribir y producirá unos textos también de reconocimiento universal, solo por nombrar uno, Bizancio, el dique iluminado. Sí, él perteneció al MRL y por supuesto al movimiento que escribían en el periódico que daba fe de esas connotaciones político-ideológicas en la calle. Aunque en el fondo también hay que romper un mito, tampoco López Miquelsen fue exactamente el fundador del MRL. Eso ya tenía ciertos antecedentes, pero sí fue el que más lo privilegió. Que en las contradicciones muy interesantes, el hombre que no tiene contradicciones generalmente es un mediocre, y López Miquelsen fue un millonario en contradicciones. Cuando se crea por primera vez lo que hoy es el Departamento del Cesar, prácticamente el MRL comienza a morirse de asfixia, ¿no? Pero bueno, evidentemente Gaitán Durán colabora en el MRL. Ya me acordé el nombre de su esposa, Dina Moscovici. Y más adelante tuvo una unión de hecho, de larga data, de la que no hubo ninguna descendencia, con la gran escultora que alcanzó una gran longevidad. Yo alcancé a ir a una exposición de ella, de la famosa Felisa Burstein, de claro origen judío, ¿no? Entonces, son datos que continúan pues dando un perfil de Gaitán Durán. También fue muy amigo de dos poetas y ensayistas españoles, Vicente Alexandri, muy conocido, José Manuel Caballero Onal, que por cierto estuvo viviendo en Bogotá como 10 años, fue íntimo amigo del gran escritor mexicano Carlos Fuentes. También se me olvidó mencionar que tradujo al gran filósofo alemán Heidegger, y y un libro que es fundamental porque no ha perdido nada de vigencia, que se llama La Revolución Invisible, donde hace un análisis sociocultural, político, de por qué la colectividad colombiana es tan propensa a la violencia, a la polarización, para terminar muy sombríamente, parafraseando a Jean-Paul Sartre, diciendo el hombre colombiano es una pasión inútil, ¿no?
Sí, señor.
Y insisto, llegará el tiempo, y así ya tengo lo que salía en cada revista Mito, rechazamos todo dogmatismo, todo sectarismo y todo sistema de prejuicios. Creo que esa es la verdadera función de un verdadero intelectual, sea novelista, sea poeta, sea ensayista, sea pintor, sea lo que sea. Entonces, eso definió muy bien el perfil de Mito. Claro, vendrán después otras revistas que también tuvieron su difusión. Estoy pensando en la revista Eco, fundada por el alemán don Carlos Buchholz, aparte de sus maravillosas librerías, y que formó también a intelectuales muy posteriores a Gaitán Durán, para poner un solo ejemplo, a Juan Gustavo Cobo Borda y a otros, ¿no? El país no ha agotado sus revistas literarias, pero Mito es insuperable.
Sí, claro, y es que Jorge Gaitán Durán, en su último libro, Si Mañana Despierto, se puede hacer un símil con el Habitar Aquí y el Ahora, como el Zaratustra de Nietzsche ha descendido de su montaña abstracta para afirmar la vida hacia el final de la vida. Es aquí cuando el hombre de letras, atento pero evasivo, se sorprende en sus diarios porque hace años no contemplaba el cielo. Y es que para estas últimas fechas es cuando se lanza a la política, para el Senado precisamente, en 1962. Pero no logra concretar nada y publica sus cuentos y se regresa a París.
Sí, sí. No, París, como a muchos latinoamericanos, lo marcó muchísimo. Yo creo que él conoció a García Márquez. Es imposible que no lo haya conocido, ¿no?
Sí, claro. Pues seguramente debieron conocerse. Si no fue aquí, fue en París. Porque precisamente...
Muy probablemente en París. Que justamente, abriendo otro paréntesis amable, me conseguí un libro en que escritores famosísimos le dan consejos a la gente que cree tener talento literario, y García Márquez no duda frente a alguien que le dice qué consejo me daría porque creo que me gusta la literatura. Y dijo, sin una extraordinaria disciplina personal, nada lo que usted haga va a perdurar, será absolutamente momentáneo, ¿no? Y el mismo Hemingway, que era un sibarita y un alcohólico, era capaz de teclear en su máquina dorada, de pie, que eso es una proeza, hasta 4 u 8 horas seguidas. Y García Márquez escribía preferencialmente de noche, y eso tiene una explicación psicológica, es cuando menos ruido hay, ¿no? Aparte de eso, tanto Gaitán Durán como García Márquez en su momento eran fumadores compulsivos. García Márquez, que ya entrado en años, decidió dejar ese vicio, que de todas maneras es una tragedia. El resultado eran ceniceros repletos. García Márquez, confesado por él mismo, llegó a fumar en sus mejores momentos 4 paquetes al día de piel roja, calcúlenme, ¿no? Entonces, en su condición burguesa, pues Jorge Gaitán Durán nunca se negó a ciertos placeres que ofrece el mundo burgués, sin caer jamás en la frivolidad y en la tendencia a la impostación y a la sobreactuación de la gente que se cree de alto linaje, ¿no? ¿No? Porque García Márquez, que no venía exactamente de un alto linaje, pues conquistó el premio Nobel. ¿A qué hubiera podido llegar Gaitán Durán? No podemos tener el futurómetro. Ese accidente, que además usted trató de decirme que él ya lo presentía, pero hay un poema que es aún más contundente. Algo que dice que el extranjero, porque él fue un exiliado voluntario, no podrá volver a su tierra, ni volver a ver el sol rojo de los venados, ni la casa paterna. Es decir, él sabía y tenía la premonición de que iba a morir trágicamente. Y para completar, gente que tuvo el testimonio, creo que en el vuelo le dio por ponerse a leer, y la gente aquí es agorera y supersticiosa, ese libro terrible de la condesa Báthory, la vampiresa del siglo XVI-XVII en Rumania, y usted conoce la historia, ¿no? Aparte de eso, hay un dato que la gente desconoce. Si no se hubiera muerto en ese trágico accidente, ya estaba comprobado que tenía un cáncer avanzado de laringe o de garganta, como se lo quiera denominar, ¿no?
Sí,
a veces las grandes luminarias, el precio a pagar es que mueren terriblemente jóvenes, ¿no?
Es que fue 10 años antes, en un poema que se llama Violenta Patria Mía, en donde él ya había relatado ese posible suceso. En mí creció tu amor tardío, como una bocanada de perfume salvaje. Todo estaba impregnado de ti, el mar, los 100 países que conocí, con tu olor siguiéndome, como si fuera ya mi propia sombra. Me basta nombrarte y ya tenía el gusto de tu piel, un sabor a panal colgado en los fragmentos árboles de mi tierra. Mientras más me alejaba de tu suelo, más me reconocía en tu destino. Mi amor era más grande y tu belleza rural crecía con el sufrimiento. Ahora, ¿quién podría negarme tu combate nocturno? ¿Quién podría quitarme de las manos el puñado de tierra empapada en sangre de mis hermanos y esa rama verde que antes de partir arranqué de tu seno? Porque es allí, maestro, donde, volando, se descubre que muere en sangre. Muere desgraciadamente este gran poeta. Creo que, y si la memoria no me falla, fue en... Él muere en 1962. Y su embarque fue rumbo a... O sea, yo no me acuerdo bien, maestro, si usted nos puede aclarar. Sé que fue el 21 de junio, pero fue de Francia a Colombia o de Colombia a Francia.
De Francia a Colombia. Ahora usted tiene el poder de dejarme dubitativo, porque Pedro Gómez Valderrama, que era íntimo amigo suyo y que estaba en París, decía, y me voy a ver con Gaitán Durán en uno o dos días. Entonces sí, quizás es a la inversa, de Colombia a Francia, y en alguna isla de esas propiedades colonialistas que tenía Francia, un nombre muy enredado para un francés que exactamente no es mi fuerte, allí se estrella el avión. Quiero señalar que además en Nito, haciendo un retroceso, colaboró asiduamente un rosarista de fama internacional, no muerto hace tantos años, me estoy refiriendo al gran filósofo, el eterno filósofo de la Universidad de Bonn en Alemania, de origen boyacense, el gran Rafael Gutiérrez Girardot, que para los rosaristas que desconocen ese dato, sus cenizas están enterradas en la Bordadita, y que estudió Derecho en el Rosario y que dirigió con acierto la dirección del Noe Petera en su momento, es decir, en la década de los 60, que fue una figura muy valorada por ese espíritu progresista, modernista, visionario encarnado en Monseñor José Vicente Castro Silva.
Maestro, ¿qué podríamos decir para ir finalizando sobre Jorge Gaitán Durán?
Bueno, que aún muerto tan terriblemente joven, yo creo que no había cumplido 42 años, sabía que de toda la obra que escribe alguien con pretensiones de escritor, hay lo salvable y lo insalvable. Él también, como muchos otros, y lo hizo mil veces García Márquez, incineró, porque uno debe ser el principal juez de lo que escribe por la inmensa responsabilidad colectiva que tiene. Él sabía, porque lo sabía, que sus poemas, algunos de ellos, le aseguraban desde entonces ya la posteridad. De hecho, le quiero dar un dato, Germán. Jorge Gaitán Durán es de lo más solicitado, aunque en Colombia se ha negado a la lectura en un suicidio colectivo, pero lo que más pide gente joven, mediana y de alta edad es que tienen ustedes de Jorge Gaitán Durán. Créeme que tan es así que hoy conseguir las obras completas publicadas por Folcultura se ha vuelto dificilísimo. Pero los libreros viven permanentemente a la cacería tanto de la obra completa de Eduardo Cotelamos como la de Jorge Gaitán Durán. Y desde luego la gente pide con mucha asiduidad la obra novelística, ensayística de Pedro Gómez Valderrama. La otra raya del tigre es muy solicitada. Tú sabes que una librería de primera o de segunda es todo un termómetro social. Como un taxista también te da una visión de ciudad negativa o positiva. Como ir al mercado también es un termómetro social. Por abastos te da una idea buena o mala de cómo va el ritmo de la canasta familiar en Colombia. En fin, yo les recomiendo a nuestros numerosos seguidores que se metan a fondo en la poesía de Gaitán Durán, que jamás cayó en la procacidad con el lenguaje, y que diferencien de una vez por todas lo que es erotismo en su esencia más fina y más pura, y lo que es la obscenidad y la pornografía, que son dos orillas absolutamente opuestas. Sí. Ese es como mi mensaje.
Claro, maestro, es que su obra poética es disímil. Está llena de marcas de personalidad literaria. De alguna forma él sabía que su lucha era contra la retórica, pero que no era fácil desprenderse de ese estigma, no por lo menos sin sacrificar ciertos temas y ciertas expresiones que hacían atractiva a la poesía de esa época. Pero en su conjunto podríamos decir que esa obra poética es notable tanto por la intensidad del canto como por la novedad de la propuesta.
Pero usted dijo algo interesante que con eso rematamos. Él, como muchos colombianos, yo muy modestamente me incluía también, nuestra peor guerra no es si nos van a leer o no nos van a leer, si nos van a descalificar o nos van a adular. Es un eterno drama que lamentablemente es muy hispánico. Es nuestra guerra contra el uso y el abuso de los adjetivos. Y Gaitán intentó librar la guerra, pero es muy honesto, como usted ya lo señaló, en decir que eso es casi una condición existencial lingüística del colombiano, el uso y el abuso de los adjetivos.
Sí, maestro. De hecho, es muy chistoso. Alguna vez escuché un chiste sobre los colombianos y quería contárselo a usted precisamente hoy, y es: ¿sabe usted, maestro, por qué los colombianos hasta los 39 somos un poco petulantes, arrogantes? Nelson, se desconectó el maestro, ¿cierto? Para todos nuestros ciberoyentes es porque a partir de los 40 los colombianos somos perfectos. Y eso puede explicar mucho de la personalidad de Jorge Gaitán Durán. y es precisamente que no llegó hasta de los 40, donde podríamos decir que es perfecto. Tras el lanzamiento de Si Mañana Despierto, Gaitán fue homenajeado por los intelectuales de Colombia, una lista abigarrada de escritores, pensadores, artistas, hombres políticos y poetas en quienes el magisterio de Gaitán, por lo menos oficialmente, es innegable. Por los mismos días perdió por muy poco una curul en el Senado, ocupando el tercer renglón de la lista del MRL, encabezada por Álvaro Uribe Rueda, Indalecio Llevano Aguirre. Publicó dos cuentos, con uno de los cuales el Serpentario ganó el Premio Nacional del Cuento. En abril viajó a París con la intención muy significativa de gestionar una edición completa de su diario. Al regreso, el 22 de junio, murió al estrellarse en el avión Air France que regresaba a Colombia, en el momento que tenía más planes y entusiasmo. La obra de Gaitán Durán es compleja, abarca diversos géneros y no siempre resulta lograda en cada título. Por eso la mejor manera de abordarlo como escritor es bajo la insignia del intelectual. Fue un político intelectual, un crítico intelectual, un editor intelectual, incluso sobre todo un poeta intelectual.
Sí, comparto esas palabras, comparto esas palabras. Sí, hubiera llegado indudablemente muy lejos. Se me olvidó decir, tan anteponía la amistad por encima de las ideologías, es que era íntimo de Eduardo Carranza, y todos sabemos que Eduardo Carranza exactamente no era socialista, era un pagado obsesivo de la España de Primo de Rivera en lo ideológico, de la España de Franco en lo ideológico, y que era un hombre de extrema derecha, muy diferente a su hija, que conquistó nombre propio con una poesía que es muy anti-Eduardo Carranza, pero valiosísima, la de su hija María Mercedes Carranza. Sí,
claro, maestro.
Ya es un misterio, pero es que la gente no hace esos seguimientos. ¿Qué pasó con el resto de la familia? Porque como fue buena familia de provincia, fueron varios hermanos y hermanas. Eso pues es una labor que le corresponde a quien le tenga que corresponder. Pero quedo muy contento con haber podido exaltar este, que no será el último poeta. De hecho, hemos abordado muchos en para honor de las letras nacionales, ¿no?
Sí, maestro, es que es triste que solo 42 títulos tuvo la revista Mito, donde, como usted lo exaltaba, se tradujeron escritores de gran talante como Jean-Paul Sartre, George Lucas, Martin Heidegger, Edmund Husserl, George Bataille, Wright Mills y muchos otros. Por su espíritu abierto y sus colaboradores, yo diría que es una de las mejores revistas que deberían enseñarse en las universidades. Recordar que la universidad es la universalidad del conocimiento y que lastimosamente estos títulos no se encuentran. Yo creo que tocaría ir a repositorios de otras universidades, incluso de la Biblioteca Nacional, para poder encontrarlo, para poder leerlos, porque es una desgracia que no poseamos.
Germán, quiero que me saque de una duda. Hasta donde tengo entendido, y no entiendo por qué, la voz en vivo de Jorge Gaitán no está en esa gran empresa que fue la HJ, que dejó una memoria de grandes intelectuales, pero ¿por qué no aparece de viva voz Jorge Gaitán Durán?
Maestro, precisamente el repositorio de la HJCK pues fue distribuido entre la Casa de Poesía Silva y la otra parte no sé dónde está. Yo me dirigí a la Casa de Poesía Silva a buscar el cassette precisamente que tenía la voz de Jorge Gaitán Durán, con la desgracia de que no lo encontramos. Y ahí es desastroso que ese gran repositorio que tenía la voz de cada uno de los poetas colombianos no aparezca. Es una tristeza.
Porque en cambio sí, curiosamente, está la de Eduardo Cotelamos
y está la de Álvaro Mutis, la del maestro León, claro, de Greiff.
Está Borges.
Sí, claro, no, no. La de Borges sí es un problema ahí que tuvo la HJCK, que yo creo que en próximos programas podemos tocar, maestro. Un problema bastante grande, porque el maestro cogió el disco precisamente que se grabó en la HJCK y se lo llevó para que lo publicaran en Argentina.
Sí, esas cosas insólitas y excéntricas tan propias de Jorge Luis Borges, ¿no? Del sí. Que ya le volvimos a hacer un sentido homenaje, lo mismo que Ernesto Sabato, pero pienso que es nuestro deber seguir exaltando más figuras nacionales, ¿no? Independientemente si están en un cumpliendo 100 años o 50, tenemos que liberarnos un poco de las efemérides, porque usted mencionó varios extraordinarios poetas. Fernando Charry Lara es de fama nacional e internacional, y hay otros. También me parece justo hacerle un homenaje a poetas jóvenes que están descollando en la literatura nacional, ¿no?
Ay, maestro, eso es muy debatible. El último poema que leí, no me acuerdo el escritor y por respeto tampoco lo haría, es de un chico de la Nacional que escribió este poema. Este poema tenía dos líneas, pero me las olí. Yo no exaltaría ese tipo de poesía, maestro. Con todo el respeto que se merece la literatura colombiana, no degradaría semejante labor a ese tipo de efemérides, que realmente no hacen más que exaltar esa cultura narcotraficante, que desgraciadamente los últimos escritores que hemos tenido han promulgado eso, la narcocultura.
Bueno. Sí, es que es lamentable la pobreza cultural a la que hemos llegado. Hay muchos factores que explicarían la pobreza, pero hay que buscar. Por ejemplo, si bien no llega al vuelo el padre Ramón J. Baraíbar, que yo lo conocí él muy niño, a su hermana Elena y a su mamá, que era vasca española, la esposa de Jorge, de Eduardo Cote Lamus, Pedro Cote tiene más de un poema muy afortunado. Es cuestión de que lo discutamos en la privacidad para ir garantizando programas que nunca pierdan la altura, siempre fieles a la consigna de que cada programa debe ser cualitativamente superior al anterior, ¿no?
Sí, maestro.
Bueno, yo creo muchas que con eso le agradezco, como siempre, a Nelson, a Sebastián Ríos, toda su generosidad y sus votos de confianza. Él ha sido el más empeñado en que este programa siga contra viento y marea, y no lo vamos a defraudar.
Sí, señor maestro, y muchas gracias a usted por su participación en el control. Así. Nelson Duarte. Síganos en Instagram, Facebook y Twitter como @urrosario. Ya sabes, si te pierdes alguno de nuestros programas, puedes encontrarlo en Spotify, Spreaker, Radio Garden, Deezer, como Urrosario Radio. Muchas gracias a todos.
Ya le voy a marcar, Germán, para un asunto personal.
Poema que solo recita el alma. Dame el pan que sobra en tu mesa, dame el vino que sobra en tu jarra, que si viene de tus manos tan blancas, no me parecen migajas.
Urrosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro, porque en Urrosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.